El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.
Romanos capítulo 3, desde el versículo 1. Dice la palabra del Señor: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Para que por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Amén, hermanos, continuamos el estudio de la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Y aquí tenemos como, podríamos decir, como el cierre de lo que sería el mensaje central que el apóstol Pablo quiere comunicar a los receptores originales y también a nosotros. Y es que Pablo quiere en estos versículos mostrarnos la condenación universal del hombre, mostrarnos cómo ninguno por sus esfuerzos, por su moralidad, puede acercarse a Dios. Todos se han desviado, todos se han hecho inútiles, ¿no? Y podríamos decir que el verso central de tal vez los 74 versículos que hemos venido viendo de los primeros tres capítulos podría ser este versículo 9 del capítulo 3. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Entonces, hermanos, aquí el apóstol Pablo como que engloba y cierra ese mensaje para demostrar que todos están bajo condenación. Y es lo que, bueno, que el Señor permita que hoy podamos nosotros comprender. Yo también me adelanté un poco y tomé parte del versículo 21, donde hay una palabra muy importante, que es la palabra pero ahora. Y vamos a ver por qué. Porque Para nosotros comprender ese pero ahora debemos entender primero que estamos necesitados, que necesitamos un Salvador, y no lo vamos a comprender si aún creemos que hay justicia en nosotros. Y esto es lo que hemos venido viendo los domingos que los hermanos han estado enseñando, cómo el juicio de Dios viene sobre los hombres que han desechado a Dios y a causa de eso pues se han entregado a pasiones vergonzosas, a cosas que podríamos decir nosotros son escandalosas, grotescas. Entonces, hermanos, como venimos viendo en el capítulo 1, veíamos que allí el apóstol Pablo hablaba de aquellos que no tuvieron en cuenta a Dios. Y por cuanto no tuvieron en cuenta a Dios, ellos se desviaron y se entregaron a todo tipo de inmoralidad, a todo tipo de perversión. Y Pablo muestra que el justo juicio de Dios va a venir sobre aquellas personas. Y aquí nosotros podríamos decir que bien que lo hace Pablo, está condenando a esos pecadores, a esos malos hombres que hacen cosas vergonzosas. Pero no queda ahí únicamente. Pablo en el capítulo 2 nos habla acerca de aquel que juzga a los demás, pero que no se mira a sí mismo. O sea, aquel que está pendiente de los pecados de los otros, los ha engrandecido, pero no mira cómo está su condición delante de Dios. Eso podría tomarse como el hombre, un hombre moralista que se cree mejor que otros, porque tal vez no comete la lista larga de lo que Pablo estaba condenando allí en el capítulo 1, ¿no? Y ya como venimos viendo, como veníamos hace 8 días, el hermano Alberto nos compartía, también Pablo acusa a los judíos, que esto ya sería desde el versículo 11 y los versículos que venimos viendo del capítulo 2. Pablo acusa a aquellos que de una manera religiosa, porque habían recibido un pacto, una señal de parte de Dios, creían que esto los iba a justificar delante de Dios y que ellos no serían condenados junto con los demás hombres. Los judíos despreciaban a los gentiles y ellos se creían en cierta manera superiores a ellos. Y Pablo les va a decir que claro, que eso aprovecha, como lo leímos aquí en los versículos, en los primeros versos del capítulo 3. Pero ellos confiaban en esa señal externa, que era la señal de la circuncisión, pero no había una transformación profunda en su corazón, como nos lo enseñaba nuestro hermano hace 8 días, que la verdadera circuncisión no es hecha en la carne, sino en el espíritu. Una transformación profunda que llega al corazón, no algo simplemente externo. Entonces Pablo nos habla acerca de la condenación de todos estos tipos de hombres, en lo cual se podría encerrar toda la humanidad. Tenemos a los impíos, aquellos que han rechazado a Dios abiertamente. Tenemos a aquel moralista que se compara y tenemos también a aquel religioso que cree que por hacer ciertos rituales va a ser justificado delante de Dios. Y eso es lo que Pablo quiere mostrarnos, es que ninguno hay justo, ni aún uno. Y yo, hermanos, de verdad no me aguanté como las ganas de llegar al verso 21. Y solo voy a tomar las primeras 2 palabras de este verso 21 ya al final de la enseñanza, hermanos, porque para mí eso ha sido algo personalmente que ha transformado mi corazón, poder comprender que nuestra justicia es Cristo. Hermanos, que por más perdidos que estemos, por más condenados que estemos, aún ahí hay esperanza, pero no en lo que nosotros creamos, sino en la justicia de Dios. O sea, ese pero ahora, que es un pasaje tan importante en las Escrituras, algunos han llegado a decir que podríamos decir que es como la transición más importante de toda la Biblia, este versículo 21 de Romanos. Yo solo voy a tratar de tocar un poco por encima, ya que de verdad es algo glorioso, hermanos. Cuando nosotros comprendemos lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros, hermanos, nuestra religiosidad, nuestra justicia propia, tal vez la superioridad que podamos sentir en cuanto a aquellos que están perdidos haciendo cosas vergonzosas, hermanos, va a desaparecer, porque nosotros vamos a darnos cuenta que no somos dignos en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios, hermanos. Es algo precioso y que el Señor permita que hoy nosotros podamos verlo. Entonces vamos a tomar el pasaje verso por verso y yo me voy a detener en el versículo 21, el 19 y voy a finalizar un poco con el 21. Pero vamos a ver todo el contexto y como lo venimos haciendo, verso por verso, para que la misma palabra sea hablando a nuestros corazones. Amén. Entonces empezamos ahí en el versículo 1 del capítulo 3. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos? ¿Su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Como está escrito: para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos: hagamos males para que vengan bienes? Hermanos, tenemos esta primera parte del capítulo 3 y esta es como una interlocución entre el apóstol Pablo. ¿Qué quiero decir? O sea, el apóstol Pablo viene escribiendo su carta, ha acusado a los gentiles, acusa a los moralistas y acusa a los judíos. Entonces Pablo lo que va a hacer es empezar a anticiparse tal vez algunas preguntas que pueden surgir de algún judío, que puede decirle a Pablo: bueno, Pablo, pero entonces ¿nuestra circuncisión no sirve de nada? ¿El pacto de Dios no es verdadero? Y es como Pablo anticipándose a las preguntas o a los argumentos que puede llegar a levantar a alguien judío. Pablo en su mente, él se anticipa a ello y él dice: bueno, entonces algún judío puede decir: ¿qué ventaja tiene pues entonces ser judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Y Pablo va a responder estas preguntas, hermanos. Yo voy a hacerlo aquí rápidamente, brevemente, pero que podamos comprender qué es lo que nos dicen estos primeros pasajes. Lo primero que hay, o el primer argumento que puede surgir en la mente de un judío es: Pablo, entonces, si nosotros somos el pueblo de Dios, entonces eso no sirve de nada. Podría ser como el primer argumento que puede surgir de un judío hacia Pablo. Y la respuesta de Pablo es: de ninguna manera. Y aprovecha que ustedes son judíos y aprovecha mucho, en gran medida. Y él les dice: ¿por qué aprovecha el ser judíos? Ahí el mismo verso no lo dice. Dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha? Y Pablo les dice: mucho, de todas maneras, porque primeramente ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Entonces quiere decir aquí que Pablo les dice a ellos que ellos pueden decir: bueno, entonces no sirve de nada ser judío porque todos estamos condenados. Y Pablo les dice: sí sirve y de mucho, porque ustedes tienen la revelación de Dios. O sea, quiere decir que ellos tienen, podríamos decir, como una ventaja, no que esa ventaja los justifique, pero sí tienen la capacidad de poder comprender el mensaje antes que los gentiles, porque a ellos les había sido confiada la palabra de Dios. Entonces eso es lo que Pablo les dice. Ahora ellos van a argumentar, o ese judío imaginario con el que Pablo está argumentando para anticiparse a tal vez lo que puedan poner en contra del mensaje que le está trayendo, es: entonces el pacto de Abraham o la circuncisión no sirvió de nada. Y Pablo les dice: no, ha servido y mucho, en gran manera. Y les va a decir a ellos, y ellos van a argumentar y van a decir: Pablo, entonces si la circuncisión no sirve de nada, entonces Dios no es fiel, porque Recordemos que el pacto de la circuncisión fue un pacto que Dios le había dado a Abraham, ya está en el libro de Génesis, donde él había dicho que todo varón que naciera sería cortada la carne de su prepucio y sería consagrado a él, sería apartado para él. Entonces era una señal que Dios había dejado a Abraham y Dios era fiel a su pacto. Entonces ellos van a decir, entonces si nuestra circuncisión física no sirve de nada, entonces el pacto de Dios no es cierto. Y van a argumentar en contra de la fidelidad de Dios. Pues, ¿qué si algunos de ellos han sido incrédulos, algunos judíos, la incredulidad de ellos habrá hecho nula la fidelidad de Dios? O sea, ellos van a preguntar, entonces si nosotros, que somos el pueblo judío, el pueblo de Dios, hemos sido infieles y tenemos la señal del pacto y la circuncisión, entonces Dios no es fiel. Pablo les dice, de ninguna manera, antes bien, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y Pablo cita el Salmo, las palabras de David, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Entonces Pablo se anticipa a ellos y les dice, el juicio de Dios es justo contra ustedes, así ustedes tengan la señal del pacto. Eso no anula la fidelidad de Dios. Ahora el tercer argumento que surge, y eso ya es algo que a veces también puede llegar a pensar las personas, y Pablo va a argumentar con esto más adelante también en la carta a los romanos, es que los judíos decían lo siguiente, en el versículo 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da el castigo? ¿Hablo como hombre? Entonces, ¿qué quería decir ellos? Bueno, si nosotros pecamos y ese pecado hace que la justicia de Dios sea manifiesta, entonces ¿por qué Dios me va a castigar a mí? Si antes estoy haciendo algo para que Él sea engrandecido, para que la justicia de Él resalte. Podría ser el argumento de ellos. Ahora, ¿qué le responde Pablo? Dice ahí, bueno, Pablo dice, hablo como hombre. Y les dice en el 6, en ninguna manera, de otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Y aquí hay que entender algo. Los judíos creían que Dios iba a castigar a los impíos, así como Pablo lo dice ahí en el capítulo 1, que el justo juicio de Dios va a venir sobre los gentiles, pero ellos creían que a ellos, el pecado de ellos no iba a ser juzgado, porque ellos estaban en el pacto. Entonces Pablo les dice a ellos, ustedes también van a ser juzgados. Así crean que entre más pequen, pues vamos a hacer que la justicia de Dios resalte más. Y ahí sigue como el mismo argumento, y dice en el versículo 7, pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Y aquí llega como a un punto que es bien difícil, hermanos, y que a veces puede llegar alguno a querer abusar de la gracia de esta manera. Pablo dice en el 8, ¿y por qué no decir como se nos calumnia y como algunos cuya condenación es justa afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Entonces aquí está como esta pregunta de la cual Pablo, él de una vez dice, los que piensen de esta manera ya están condenados. El que diga, pues voy a pecar porque el pecado hace que la justicia de Dios sobresalga, pues Dios no me va a condenar. Porque pues si Dios quiere glorificar su justicia y quiere resaltar el Evangelio y su gloria, pues está bien que yo peque, para que donde abunde el pecado, pues abunde la gracia. Y Pablo dice, eso no es así. Y como que ni siquiera le responde, sino que dice, el que piense de esa manera, ya la condenación de él es justa. Entonces Pablo aquí en esta primera parte, en esta argumentación, él está mostrándole a los judíos que, bueno, anticipándose tal vez a los argumentos que pudieran surgir dentro de los judíos, que si surgían estas preguntas, la justicia de Dios es veraz, que Dios es fiel a sus promesas y que Dios es justo y va a juzgar el pecado. Y que en ninguna manera el pecado que llegue a cometer un hombre no va a ser juzgado, porque Dios es un Dios santo y justo. ¿Amén? Entonces ahí ya entramos como a la parte central, que es como donde el Señor ponía como la carga del mensaje. Y es el versículo 9, que dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores de ellos? En ninguna manera. pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Aquí Pablo ya como que termina la argumentación con este judío que pudiera levantar cosas en contra del mensaje de él. Y se centra en algo que es importante. Dice, no importa que sea judío, no importa que sea gentil. Todos están bajo pecado. Y aquí yo quiero como recordar un poco, tratar de ilustrar esto que Pablo nos muestra aquí para que nosotros también podamos ser conscientes de esta realidad. Hermanos, si nosotros no comprendemos la gravedad del pecado, nuestra situación delante de Dios, hermanos, difícilmente vamos a poder contemplar y apreciar la gracia de Dios. Difícilmente vamos a poder abrazarnos o aferrarnos a la justicia de Dios, como Pablo lo va a hablar ahí desde el versículo 21. Entonces, como lo decía al principio, en el capítulo 1, Pablo habla acerca de aquellos hombres perversos que han rechazado tenerlo a él, que han rechazado la revelación de Dios y se entregaron a toda clase de pecados escandalosos, podríamos decir. Y Pablo da una lista, voy a leer rápidamente, en el capítulo 1, en el versículo 29, Pablo decía acerca de ellos, son gente injusta, malvada, codiciosa, son envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos y chismosos. También Pablo antes había dicho que la consecuencia de lo que ellos habían hecho de dejar aparte a Dios había traído sobre ellos desórdenes sexuales, ¿no? El homosexualismo podríamos agregar acá. Podríamos decir, pero podríamos meter muchas más listas de cosas que Pablo habla en otras de sus cartas, mostrándonos acerca de los pecados, de esos pecados escandalosos que vienen sobre los hombres que han rechazado a Dios. Y Pablo dice que ellos son injustos, malvados, codiciosos, envidiosos, asesinos, peleadores, tramposos, chismosos que hablan mal de los demás, odian a Dios, son insolentes, orgullosos y se creen muy importantes. Pablo también dice, siempre están inventando nuevas maneras de hacer el mal y no obedecen a sus padres. No quieren entender la verdad, ni se puede confiar en ellos. No aman a nadie, ni se compadecen de nadie. Aquí podríamos decir, qué bien lo que hace Pablo. Pablo está condenando el pecado de la humanidad. Y eso está bien hecho, hermanos, y la palabra de Dios nos lo muestra. Pero aquí muchos de nosotros, bueno, primero hablarle a aquellos que tal vez está viviendo en este tipo de vida, en este tipo de pecados escandalosos que no únicamente destruyen la sociedad, sino que están destruyendo su vida. Aquel que tal vez vive en malicia, en borrachera, en homosexualismo, que está esclavo de eso. El juicio de Dios va a venir sobre su vida. Aquel que tal vez es envidioso, que es una persona injusta, que es un avaro, el juicio de Dios va a venir sobre su vida. Dios aquí nos revela que todos, porque, bueno, más adelante aquí en el mismo pasaje Pablo nos va a decir que la ley es como el que nos va a mostrar el pecado. Hermanos, y el libro de Santiago allá nos dice que si usted ha transgredido una sola parte de la ley, ya se ha hecho transgresor de todo de ahí en adelante. Entonces quiere decir que todos los hombres que han cometido cualquier clase de este pecado y no se han acercado a Cristo están bajo condenación. Ahora aquí hablamos a aquellos que nos visitan, aquellos que han venido y han escuchado una y otra vez y que tal vez están en esta clase de pecados escandalosos, tal vez en pornografía, en adulterio, en fornicación, en pleitos, en egoísmo, en todas estas cosas que podemos decir, agrandar un poco más lo que Pablo quiere decir aquí en el capítulo 1. Aquel que está viviendo tal vez de esta manera debe entender que el justo juicio de Dios va a venir sobre su vida. El juicio de Dios va a venir. como lo han predicado los hermanos. Y aquí podemos decir mucho de tal vez los que el Señor nos ha redimido, podemos decir, bravo, qué bien que el justo juicio de Dios viene sobre estos pecadores. Qué bueno que Dios va a condenar a estos pecadores, porque tal vez yo no soy una persona fornicaria, tal vez estoy casado, amo a mi esposa, vivo bien. No soy tal vez un mentiroso y me creo bueno. Y Pablo entra al capítulo 2 a decir, ahí en el versículo 1, por lo cual no tienes excusa, hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Entonces Pablo en el capítulo 2 va a hablarle a aquel hombre que se cree mejor que los demás, tal vez que aplaudió que Pablo haya condenado a aquellos impíos en el capítulo 1. Tal vez se levantó y dijo, qué bien hecho Pablo, así se habla. Menos mal, yo no estoy en esa condición. Y Pablo le dice, por lo cual no tienes excusa, hombre. Quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Aquí es donde nosotros debemos empezar a darnos cuenta de que Dios en su misericordia quiere mostrar la condición a todos los hombres, hermanos. No únicamente a los del capítulo 1, aquellos que están viviendo en inmoralidad. Podríamos decir, como Pablo lo dice allá en 1 Corintios capítulo 6, hablando también de una lista de pecados groseros. Estos que eran borrachos, que eran avaros, que eran idólatras. Pablo le dice a los corintios, y estos erais algunos de vosotros, pero habéis sido purificados, habéis sido santificados, habéis sido lavados. Hermanos, muchas veces nosotros cuando nos acercamos al cristianismo, el Señor nos salva, hace una gran obra en nuestra vida, nos salva de toda esa clase de desórdenes y pecados, como se habla ahí en el capítulo 1, y empezamos a sentir un aire de superioridad. Nos creemos mejores que los demás. Nos creemos mejor que el borracho que está en la esquina. Nos creemos mejor que el homosexual. Nos creemos mejor que el adúltero, que el fornicario. Y Pablo nos dice, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condenas porque tú haces lo mismo. Hermanos, y no es que no debamos condenar las cosas del mundo, debemos hacerlo, pero ¿cómo es nuestra actitud hacia ellos? Hay algo que ocurre dentro del cristianismo, hermanos, y es que, lo decía un hermano, Dios en ningún momento nos mandó a aborrecer al pecador. Antes nos mandó a mirar al pecador con misericordia, con amor, porque eso éramos nosotros. Bueno, pero muchas veces desde las bancas de la iglesia empezamos a juzgar. O a veces en nuestros hogares, ¿no? Tal vez la esposa que tiene al esposo incrédulo, no, pero este que mire que es un impío, que es un borracho, que mire que este hace estas cosas, hace lo otro. Y ahora se volvió el juez de aquel pecador. Y no actúa con misericordia. Y Pablo dice, tú que juzgas a otro, a ti mismo te condena. Aquel que tal vez condena al hombre que golpea a su esposa. Dice, mire ese hombre cómo le pega a su esposa. Es un miserable, un pecador. Debería ir a la cárcel y Dios debería juzgarlo. Debería morir al instante. Nos paramos como en la silla del juez. Y Pablo dice, pero tú que juzgas a otro, haces tú lo mismo. Tal vez usted no le pegue a su esposa con las manos, pero sí lo hace con sus palabras. La menosprecia en su corazón. Le dice cosas bruscas, como Pedro lo dice allá en una de sus cartas. Y por causa de eso nuestras oraciones tienen estorbo, porque tratamos a nuestras esposas ásperamente. Entonces, nosotros que juzgamos y nos creemos superiores a otro, hacemos lo mismo. Pablo dice, tú que juzgas y haces lo mismo, el juicio de Dios también viene sobre tu vida. Eso sería lo que Pablo podría decirnos en el capítulo 2. Hay algo que me pareció muy precioso e ilustrativo. Y es, hermanos, que estas personas del capítulo 2, muchas veces nosotros que hemos pasado por este camino y aún que vivimos como esos hombres del capítulo 2 creyéndonos superiores a otros, llegamos a creer que la gracia de Dios es para pecadores común y corriente. No para grandes pecadores, sino para pecadores común y corriente. En nuestra mente nosotros hemos clasificado. Hay algo que me llamaba, bueno, que me impactó bastante. Lo leía en un libro de Max Lucado que leí hace muchos años, que se titula En manos de la gracia, que él habla allí de Romanos. Y él cuenta la historia de un hombre llamado Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer fue un asesino en serie, conocido como el monstruo de Milwaukee, más o menos como en 1990 y algo, 94, 95. Este hombre asesinó a más de 17 hombres. Los descuartizó y se comía su carne. La guardaba en la nevera. Y era algo terrible, hermanos. Nosotros escuchamos esto y podríamos decir, es el vivo ejemplo de Romanos capítulo 1. ¡Qué perversión la de este hombre! Algo terrible, como ese hombre llegó a hacer esto. Matar, descuartizar y comerse a esos hombres, caníbal. El hombre fue llevado a la cárcel. Estaba esperando su sentencia. Y dice que un hombre, Max Lucado, dice: a mí lo que más me molesta de esta historia no es que Jeffrey Dahmer haya matado a 17 hombres, que los haya desmembrado, que se haya comido sus cuerpos. A mí lo que más me molesta es su conversión. Bueno, si aquí llega como al punto de que es algo bien difícil de comprender. Dice que a este hombre, Jeffrey Dahmer, un pastor, fue a predicar a la cárcel. Lo conoció y le empezó a compartir el Evangelio del Señor. Este hombre, Jeffrey Dahmer, se arrepintió. Creyó en el Evangelio, se bautizó. Y más o menos a los 3 meses después de que él se había bautizado, otro preso lo asesinó de un golpe en la cabeza. Bueno, sí. Y empiezan a surgir como las controversias dentro del pueblo cristiano. Este hombre no fue salvo. No creo que haya sido suficiente que haya puesto su fe en Cristo. Debía haber hecho algo más, porque era un pecado terrible. ¿Cómo este hombre tan pecador pudo ser salvo únicamente por creer? Max Lucado dice, así somos nosotros. Aquellos como nos comportamos como los del capítulo 2. No, Dios, ¿cómo vas a perdonar a este hombre? No es posible, la gracia es para personas que no son tan malas como yo. Yo no he matado, yo no me he comido a alguien, no he violado, no he asesinado. Señor, la gracia es para pecadores no tan malos. Hermanos, pero no es eso lo que la Biblia nos muestra. Pablo dice, tú que juzgas a otro, haces lo mismo. Y así como los hermanos lo decían, el Señor Jesús dijo allá en Mateo, de cierto os digo, se dice en la ley, en la palabra de Moisés, parafraseando más o menos, no se adulterará. ¿Y qué dijo el Señor Jesús? Cualquiera que mire a una mujer en su corazón con codicia, ya adulterado en su corazón. Hermanos, ¿cómo ha sido nuestra vida esta última semana? ¿Nos hemos creído mejor que aquellos pecadores impíos? ¿O podemos decir, el justo juicio de Dios va a venir también sobre aquellos que tal vez nos creemos buenos, pero cometemos los mismos actos que los pecadores? Ahora en el capítulo 2, ahí mismo, bueno, Pablo empieza a condenar a los judíos, ¿no? Aquellos que tenían tal vez una señal externa del pacto de Dios, de la misericordia que Dios había hablado allí a Abraham. Y estos hombres creían que porque eran descendientes de Abraham, ya se iban a justificar delante de Dios. Y aquí nosotros podríamos compararlo con aquella persona religiosa, que tal vez ha nacido en familia cristiana, viene a la iglesia, pero en su corazón no hay una evidencia de que la gracia de Dios ha operado. No hay una evidencia clara. No tiene amor por Cristo. Podríamos hablar también de aquel que tal vez viene a las reuniones cada 8 días y dice, gracias te doy, Señor, porque no soy como aquellos pecadores. porque yo me reúno cada 8 días, porque yo doy el diezmo de todo lo que gano, y se cree mejor que los demás, y cree que practicar cierto ritualismo externo lo va a justificar delante de Dios. Y Pablo dice, no, el judío no es el que lo es en la carne, sino aquel que lo es en el corazón. A veces decía un hermano, muchos se están perdiendo en las sillas de una taberna, pero también hay otros que están perdidos en las bancas de una iglesia. ¿Cuál es su posición al venir aquí cada 8 días? ¿Tiene un corazón de gratitud o simplemente se está buscando autojustificar? Tal vez quiere calmar su conciencia de las cosas malas que pudo haber hecho en la semana y decir, bueno, así como el dicho popular, el que peca y reza, se empata. Y se quiere acercar únicamente en su justicia, por medio de cosas externas, pero sin una realidad interior. Y eso es lo que Pablo viene englobando en estos 76, 72 versículos, desde el capítulo 1, allá desde el verso 16, hasta el 3, capítulo 20. Y el mensaje central es esto: no hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. Todos. Y aquí podríamos nosotros preguntar, ¿en qué grupo se encuentra usted? ¿Cuál es el grupo en el que está usted? Tal vez está viviendo una vida de perversión alejado de Dios. Tal vez está creyéndose superior a otros, como los del capítulo 2. O tal vez piensa que por venir a las reuniones constantemente va a ser justificado delante de Dios. ¿En qué grupo se encuentra? Hay una historia que Max Lucado cuenta en su libro, voy a resumir, voy a ser lo más breve posible, que nos ilustra bastante bien esos 3 capítulos de Romanos. Él habla de una parábola, de un hombre que tenía 5 hijos y vivía en un reino y a ninguno de sus hijos le faltaba nada. El hijo mayor era un hijo obediente, era un hijo que hacía caso al padre. Y cerca a la casa, al reino donde estaba el padre, había un río. Y el padre le había dicho a sus hijos, no se acerquen al río porque es peligroso, pueden ser arrastrados. ¿Pero qué ocurrió? 4 hijos no le hicieron caso. Se acercaron al río, uno se acercó y a lo que fue arrastrado por la corriente, los otros 3, por querer salvarlo, fueron arrastrados junto con él. Dice que ellos se alejaron bastante del reino de su padre y llegaron a un lugar donde era una tierra de salvajes. Había hombres salvajes, había perdición completa y ellos se reunieron a comer para hacer memoria y decir, ¿por qué desobedecimos a nuestro padre? No nos hubiera pasado esto. Y en medio de estar en este lugar, dice Max Lucado, uno de los hijos se empezó a juntar con los salvajes y construyó una choza. Y se olvidó de su padre. Al ver otro de los hermanos que uno de sus hermanos había hecho esto y había hecho su lugar con los salvajes, había empezado a construir su choza, él se fue a una montaña a vigilar qué era lo que hacía este hombre y a tomar nota de todo lo que él hacía. Decía, voy a contarle a mi padre todo lo que este hombre ha hecho, cómo se ha olvidado de él, cómo ha hecho su vida con los salvajes, cómo está viviendo de forma desordenada. Y este se dedicó allí a tomar nota de todo lo que hacía su hermano. Dice que otro de los hermanos se fue junto al río y dijo, yo voy a regresar a la casa de mi padre. Y empezó a amontonar piedras para tratar de hacer un camino de vuelta a la casa de su padre. Dice Max Lucado, y hubo el cuarto que no pudo hacer nada. Se quedó ahí sentado. Dice que de repente apareció el hermano mayor, fue en busca de ellos y encontró a este que estaba ahí sin esperanza y le dijo, te voy a llevar de vuelta a la casa de mi padre. Dice que lo subió en su espalda. Fueron a buscar a los otros hermanos. Ninguno de ellos quiso ir, solo el cuarto. Ahora Max Lucado, ¿qué nos dice acerca de esta historia? Él dice, aquí en esta historia podemos representar cada uno de los capítulos de la siguiente manera. El capítulo 1 podemos hablar de un hombre hedonista. Un hombre que se entregó completamente a los placeres, que sería el construyechozas. Aquel que hizo su vida con los salvajes y se entregó a todo tipo de placeres y se olvidó de su padre. ¿Y ahora qué ocurre con el segundo? Podremos hablar de Romanos capítulo 2. Aquel que se fue a tomar nota de todo lo que hacía el otro y se volvió alguien que quería era decirle a su padre, yo no soy tan malo como este. Y a tomar nota de todo. Matlucado dice el criticón. Y el tercero sería aquel religioso que piensa que por sus propias fuerzas va a poder acercarse al padre y empieza a amontonar piedras para tratar de llegar nuevamente a la casa de su padre. Max Lucado dice, y el cuarto es aquel que no tiene esperanza y se entrega en manos de la gracia. Entonces vemos como aquí claramente esta ilustración que nos da nuestro hermano y podemos preguntar ahora sí, ¿qué clase de persona es usted? Tal vez es un hedonista, tal vez es un criticón o tal vez es un legalista montonapiedras. O tal vez ha sido un creyente que se ha puesto en manos de la gracia. El versículo 9, Pablo dice que pues, ¿somos mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. Hermanos, no tenemos ninguna justicia delante de Dios. Aquí Pablo va a empezar a hablar de algo que es la vida del hombre. Decía el hermano Gino, aquí el apóstol Pablo va a hacer un salmo de varios salmos, porque él va a tomar varias citas de los salmos para demostrar la condición del hombre. Hermanos, y esa condición del hombre, me parecía interesante verlo, es que no es algo que se le ocurrió a Pablo. No es algo que Pablo dijo, voy a decir, sino que se volvió algo completamente objetivo porque Pablo lo fundamenta en la palabra. Mire cómo dice el versículo 10, como está escrito. O sea, la condenación del hombre no fue algo que se le ocurrió a Pablo, sino que era algo que ya estaba escrito. Y Pablo va a empezar a decir, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una. Se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Miren lo fuerte que se pone Pablo aquí para hablar acerca del hombre. Y miren lo que él dice. Dice, ustedes son como sepulcros abiertos. O sea, están completamente muertos. ¿Quiénes? ¿Algunos? Todos. Pablo dice, todos están en esta situación. En el versículo 19 dice, quebranto y desventura hay en sus caminos. O sea, no hay nada bueno en nosotros. No conocieron caminos de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Hermanos, es algo bien fuerte porque Pablo no dice, se me ocurrió, sino como está escrito. Quiere decir que ninguno puede decir, esto no me toca a mí. Sino que es algo que nos habla a todos. Todos estamos en esta condición delante de Dios. Tal vez vivimos con mentiras, con engaño. Pablo ahí habla de que somos como serpientes. ¿Cuántas veces no vivimos calumniando a los otros? ¿Cuántas veces no vivimos hablando mal de otros? Sepulcro abierto es su garganta. Todos se desviaron, se hicieron inútiles. O sea, quiere decir que nadie puede acercarse a Dios. Ninguno tiene una condición que pueda decir, estoy bien para poder acercarme a Dios. Pablo dice, todos se hicieron inútiles. Todos, cada uno de nosotros, hermano. Y Pablo no se excluyó a él. Pablo también se contaba dentro de esa lista de aquellos que se habían hecho inútiles. Pablo sabía que esa era una realidad de toda la humanidad. Todos estaban bajo condenación. Nadie puede acercarse a Dios por sus medios. Todos estamos completamente perdidos. Y aquí Pablo es profundamente cruel. La lista de lo que Pablo dice es algo muy fuerte. Como él toma varios pasajes de los Salmos y empieza a mostrar la condición de cada uno de los hombres, de la humanidad, de toda la humanidad. Todos nos hemos hecho inútiles. No entendemos, no somos justos. Entonces, ¿ahora qué podemos decir? Señor, mira a esos pecadores de afuera. No. Aquí está el mayor pecador. Señor, vengo cada 8 días a la iglesia. Soy justo. ¿Será que sí? No. No hay justo ni aún uno. Ahora en el versículo 19, Pablo dice lo siguiente: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Hermanos, cuando tal vez pensemos que hay algo de justicia en nosotros, debemos hacer lo que Pablo dice aquí: cerrar nuestra boca. Cerrar nuestra boca, porque todos estamos bajo el juicio de Dios. Pablo dice en el versículo 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí Pablo, me gustaba una ilustración que hace un hermano y decía él, es como si llegáramos a un cuarto profundamente oscuro. Se apagó toda la luz. Todas las ventanas están selladas, no entra ningún rayo de luz. Es una cárcel sin escapatoria. Todos estamos ahí. Pablo ahí en el versículo 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de la ley, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y aquí Pablo nos dice que la ley de Dios, hablándole a los judíos que se querían justificar por medio de ella, les dice, la ley ha sido dada para que ustedes conozcan la profundidad de su pecado. Para que ustedes se den cuenta de que están mal. Como lo decía ahora citando a Santiago. Santiago dice que si usted falló en algo pequeño de la ley, ya se hizo transgresor de todo. O sea, si usted ha dicho una mentira en su vida, usted ya es culpable delante de Dios. Si usted ha tenido un mal pensamiento, usted ya es culpable delante de Dios. Si usted ha hecho cualquier cosa, robado, es culpable delante de Dios. El hermano Gino usaba el ejemplo y decía que la ley, podríamos decir es como un espejo. Es un espejo en el cual nosotros nos miramos, hermanos, y podemos ver la fealdad que hay en nosotros. Y si nosotros no nos paramos frente a este espejo, vamos a andar por el mundo tal vez creyendo que estamos bien. Pero ¿cómo sería si de pronto el día de mañana o el día de hoy usted se acuesta, tal vez amanece con una herida en su cara? Se acerca al espejo, usted se va a asustar, ¿cierto? Se va a decir, ¿qué ocurrió? O tal vez si la herida le está botando materia, está así supurando, usted se va a asustar. Se va a decir, ¿qué ocurre? Y eso es lo que hace la ley en nuestra vida. Pablo nos muestra este ejemplo. Hermanos, la ley Dios la ha dejado. También allá el libro de los Gálatas dice que ha sido como nuestro ayo o como nuestro maestro, nuestro instructor que nos lleva al Evangelio. La ley nos muestra la gravedad y la maldad de nuestras transgresiones delante de Dios. Nos podemos mirar al espejo y decir, no hay justicia en mí. Estoy completamente perdido. O tal vez decir, ¡qué feo soy! Es decir, tengo una herida profunda. Estoy completamente perdido. Eso es lo que hace la ley en nuestra vida. Y es aquí donde nosotros quedamos en un cuarto oscuro, aprisionados, sin salida. Decimos, no hay justo, ni aún uno. Y podríamos decir aquí, podemos terminar, cerrar e irnos a lamentar a nuestra casa. Porque nada de lo que hagamos puede presentarnos justos delante de Dios. Aquí llega algo que fue el punto en el cual yo quise tomar una parte del versículo 21, hermanos. A pesar de nuestra fealdad, de entender de que no hay esperanza para alguien como yo, no hay esperanza para el legalista, no hay esperanza para el criticón, no hay esperanza para el hedonista, Dios en su misericordia quiso dejarnos estas palabras en el verso 21. Todos están bajo pecado, no hay justo ni aún uno. Todos, el religioso, el moralista, el que vive en pecado abiertamente. Pero Pablo dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Hermanos, eso es algo bien precioso. Pero no vamos a apreciar la grandeza de estas dos palabras tan importantes en esta carta si no hemos comprendido lo anterior, hermanos. Si usted no ha mirado la malignidad de su pecado, si usted no ha entendido de que usted es un pecador, de que está perdido, usted no va a poder apreciar estas palabras. Pero ahora. Hermanos, cuando yo leía, decía Pablo, en esta lista él se incluía a sí mismo. Y ustedes lo van a entender por qué, porque Pablo en la carta a Timoteo, él dice, palabra fiel, allá en el capítulo 1, el verso 15, y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. Pablo comprendió esto, entendía de que ninguno podía justificarse delante de Dios. Y él se coloca a sí mismo como el primero de los pecadores. Ahora, ¿cómo deberíamos vernos nosotros? Como pecadores, como personas que no tenemos esperanza. Y cuando entendemos esto, nuestra vida va a ser transformada. Vamos a poder acercarnos a Cristo por amor. Porque comprendemos este, pero ahora. No por otra cosa, hermanos, como les decía, es como si estuviéramos en un cuarto oscuro. No hay esperanza, pero de alguna otra forma alumbra ya la manija de una puerta para poder abrir. Y esa es la puerta de la gracia de Dios, en este pero ahora. Dios nos da esperanza. Inclusive al peor de los pecadores. Aquel que está perdido allá, tal vez aquel que vivió una vida como la de ese hombre Jeffrey Dahmer. Para él hay esperanza. Para usted que tal vez se cree mejor que otros, para usted hay esperanza. Para usted que viene a quererse justificar cada 8 días delante de Dios, para usted también hay esperanza. ¿Por qué hay esperanza? Porque Dios manifestó su justicia. Ahora, hermanos, cuando nosotros comprendemos esto, yo pienso que nuestro corazón debe ser como decir, bueno, Señor, estoy perdido. Y ahora brilla esta puerta de la gracia, Señor. Yo quiero abrirla y gritar, Señor, sálvame a mí. Sálvame, Señor, porque tú has prometido que tienes esperanza para el peor de los pecadores. Yo soy ese, Señor. Sálvame a mí. Sálvame, Señor. Por ese pero ahora. Hermanos, este se vuelve un punto de inflexión en toda la Escritura. Un punto crucial en el cual Dios empieza a revelar su justicia. Nada de lo que el hombre haga puede acercarlo a Dios. Sin embargo, Dios lo amó. como lo cantaban ahora los hermanos, desde la eternidad. Y asimismo lo dice una carta en Pedro. Antes de la fundación del mundo, Dios había dado a su Hijo, o había predispuesto el Cordero, antes de que el mundo fuera fundado. Y ahí es donde nosotros podemos entender como esta universalidad de la gracia. Como Dios ha dado la gracia a todos los hombres. No que todos los hombres van a ser salvos, porque tristemente muchos rechazan esa gracia. Y muchos de nosotros lo hicimos, rechazamos esta gracia una y otra vez. Pero Dios se ha dado este mensaje, esta justicia de Él a toda la humanidad. Algo precioso, algo que Dios hace. Hay esperanza para todo aquel que está perdido en la justicia de Dios, que es su Hijo Jesucristo. Ese pero ahora nos abre como esa puerta de la gracia para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Hermanos, esto es algo precioso y pienso que cuando entendemos esto, hermanos, nuestro cristianismo va a ser diferente. ¿Cómo vamos a empezar a mirar de ahora en adelante aquel que está perdido? Para él hay esperanza. ¿Cómo vamos a mirar aquel que tal vez es un criticón en medio de la iglesia o que es un criticón de los otros, que lo hace sin misericordia, que a toda hora está viendo la falta en los demás? Para él hay esperanza. Si nosotros nos acercamos en nuestra justicia, vamos, que el Señor permita que nuestro entendimiento sea abierto para que podamos acercarnos, no en nuestra justicia, sino en la justicia de Dios. Hermanos, esto fue algo que cuando yo leí este versículo 21, decía, no puedo aguantarme las ganas de entrar ahí, aunque sea un poquito. Porque hermanos, para mí ha sido esto algo que ha transformado mi vida. A veces nosotros como cristianos decimos, el Evangelio es para los nuevos. Pero si el Evangelio diariamente, si nosotros nos recordáramos el Evangelio diariamente, hermanos, piense cómo sería usted al tratar al pecador que está en la calle. Lo trataría con amor, con misericordia. Piense cómo se refrenaría usted antes de criticar a otro. Piense cómo sería su actitud cada vez que nos reunimos, cada vez que venimos a partir la cena. No sería como, Señor, estoy sin falta acá. No, sino, Señor, gracias, porque aunque no soy digno de levantar mi cabeza delante de ti, Señor, tú me has acercado por la obra de tu Hijo. Eso es algo precioso. Hermanos, sí, aquí hay algo que nosotros debemos entender y es que para todos los hombres hay esperanza. Porque todos están condenados. Ahora solo que hay que tomar la manija por la fe y abrir esa puerta de la gracia que Dios nos ha dejado por medio de la obra de su Hijo, hermanos. Y aquí nosotros debemos ser conscientes de que Dios ama profundamente al hombre pecador. Dios ama a aquel que está perdido. Dios lo ama tanto, amó tanto a la humanidad, amó tanto al hombre, amó tanto al pecador, que inclusive Él estuvo dispuesto a dar a su Hijo, hermanos. Eso es algo que nosotros debemos entender. Bueno, a veces alguien dice, bueno, ¿por qué Dios creó el árbol del huerto del Edén? En el huerto del Edén, el árbol del conocimiento del bien y del mal. No hubiera hecho eso, o no hubiera hecho el hombre. Con eso, pues se hubiera ahorrado tener que sacrificar a su Hijo. Hermanos, a pesar de que Dios sabía que el hombre se iba a desviar, se iba a ser inútil, aún así decidió crearlo. Sin importar lo que le iba a costar. Él entregó a su Hijo. Dios nos amó a nosotros cuando éramos pecadores. Dios lo ama a usted que está en pecado, a usted que vive en esa tiniebla oscura que es el pecado. Ahora, como Dios lo ama tanto, Dios quiere revelarle su justicia y sacarlo de ahí. Porque el pecado no es un amo fiel, y lo vamos a ver más adelante. El pecado destruye su vida. El pecado nos impide ver la gloria de Dios. El pecado nos impide apreciar la majestad de Cristo. Por eso Dios quiere que usted salga de ahí. Y Él le abre hoy la puerta de la gracia por medio de este pero ahora. Hermanos, yo cuando leí, bueno, la historia de este hombre, Jeffrey Dahmer. De verdad que para mí fue muy impactante. Y de verdad que yo creo que reaccioné de la misma manera que Max Lucado. Señor, ¿ese hombre? ¿Ese hombre también pudo salvarse? Hermanos, pero me pareció precioso, me puse a buscar un poco más acerca del pastor y el hombre que le compartió el evangelio a este hombre, porque muchos empezaron a cuestionar de si había sido real esta conversión. Hermanos, porque nosotros, ahí es otro aspecto que vamos a ya empezar a ver aquí en el capítulo 3, que se nos habla de la justificación únicamente por la fe, sin obras. Y eso es a veces que aún, hermanos, para el pueblo creyente, para los cristianos, es difícil de comprender. Y nuestra mente religiosa como que siempre quiere volver y decir, Señor, pero es, ¿solo debo creer? No, yo debo hacer algo más. Y algunos podrían decir, no, este hombre sí pudo haber creído, pero tuvo que haber hecho otras cosas adicionales. Entonces le preguntaron al pastor, al hombre que le compartió el evangelio, que lo discipuló, que lo visitó, que lo bautizó, que lo llevó al Señor. Y él decía lo siguiente: Jeffrey me confesó su profundo arrepentimiento por sus crímenes. Deseaba poder hacer algo por las familias de sus víctimas para enmendarlo, pero no podía hacer nada. Y recurrió a Dios porque no tenía a nadie más a quien recurrir. Pero demostró gran valentía al atreverse a preguntarse, ¿es el cielo para mí también? Creo que mucha gente le guarda rencor por haber hecho esa pregunta, pero se atrevió a preguntar y se atrevió a creer la respuesta. El cielo también es para usted si se acerca al Hijo de Dios. El cielo ha sido para nosotros los que hemos creído. Por la fe podemos decir hemos sido justificados. Y así como en la historia de Lucado éramos como esos, el cuarto hijo que estaba ahí sin esperanza, pero que cuando llegó el hermano mayor dijo, quiero que me lleves de vuelta a la casa de mi padre. Y se montó en la espalda de su hermano y se fue. Hermanos, eso es Cristo para nosotros. La justicia de Dios revelada en este, pero ahora. El cielo es para cualquier hombre que se acerque a Dios por medio de la fe. Amén. Padre, a veces el mundo, Señor. Padre, y las cosas, Señor, que hay en nuestro corazón, Señor, nos impiden verte, Señor. Y apreciar la grandeza de tu amor, Señor. Apreciar la grandeza de tu misericordia, Señor. Padre, pero hoy te damos las gracias, Señor, porque tú por medio de tu palabra, Señor, nos muestras cuán grande amor tuviste con cada uno de nosotros, Señor. Como éramos aquellos hombres tal vez perdidos, como lo relatas en el capítulo 1, que vivíamos alejados de ti, Señor. Pero tú nos salvaste, Señor. Nos salvaste de la condenación y nos acercaste a ti, Señor. Padre, cuántas veces tal vez también hemos vivido como aquellos que se creen superiores a otros, Señor. Y no apreciamos que la obra es tuya y la grandeza es tuya, Señor. Que por más que nos comparemos, Señor, no podemos creernos buenos ni lograr algo delante tuyo, Señor. Padre, también como aquel hombre religioso, Señor, que buscaba amontonar piedras, Señor. Perdónanos si hemos vivido de esa manera, Señor. Pero más que todo, Señor, hoy queremos agradecerte, Señor, que tú revelaste tu justicia, Señor, tu Hijo Jesucristo. Padre, nos has abierto la puerta de la gracia, Señor, solo por la fe. Señor, de modo que te pedimos que nuestro corazón pueda vivir inclinado a ti, Señor, con gratitud y amor por lo que has hecho por nosotros. Padre, no a nosotros, Señor, no a nosotros, sino a tu nombre, sea la gloria.
El Ministerio de Tesoros Cristianos y la Iglesia Local de Ciudad Bolívar, Bogotá, Colombia, se complace en presentar el mensaje de la semana. Esperamos que sea de bendición para todos. Y recuerda, suscríbete, dale like, comenta y comparte.